This is a recording of the Spanish-speaking meeting with Alfredo E. from Stockton, California, taped at the First California State Regional Convention for NA in Fresno, California, on Saturday, June 30, 1990. In observance with the 11th tradition stating anonymity at the public level, please keep this tape within the fellowship and observe the anonymity of all NA speakers.
Good morning. Buenos días. Buenos, ¿cómo me hicieron? Primero, yo soy Tomás y soy un adicto. Bienvenidos a la convención esta de Mil Estatal de California, de la región Mil Estatal de Narcóticos Anónimos. Vamos a comenzar esta junta con un momento de silencio y luego repetiremos el resto de la solemnidad. Dios, concédame la solemnidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas cosas que pueda, seguridad para distinguir las diferencias. Por lo pronto vamos a leer la literatura de NA. El compañero que tenga, ¿tienes un adicto? Por favor.
Mi nombre es José, soy un adicto, ¿a quién se considera un adicto? La mayoría de nosotros no tenemos que pensar dos veces acerca de esta pregunta. Lo sabemos bien, toda nuestra vida y nuestro pensamiento giraban en torno a las drogas de una u otra forma, cómo obtenerlas, cómo usarlas y el modo de conseguir más. Vivíamos para usarlas y las usábamos con el fin de vivir. En síntesis, una persona adicta es aquella cuya vida se encuentra controlada por las drogas. Estamos en las garras de una enfermedad crónica y progresiva que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares, la cárcel, los hospitales y la muerte.
Gracias, José. Ahora el compañero Alfredo va a leer en qué consiste el programa de Narcóticos Anónimos.
Buenas tardes a todos, yo soy Alfredo y soy un adicto.
Hola, Alfredo.
¿En qué consiste el programa de Narcóticos Anónimos? Narcóticos Anónimos es una sociedad sin ánimo de lucro, compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se han convertido en un problema muy grave. Somos adictos en proceso de recuperación y nos reunimos con regularidad para ayudarnos los unos a los otros a permanecer limpios. Se trata de un programa de completa abstinencia de todo tipo de drogas. Solo pedimos una cosa a las personas que se quieran unir a nosotros, el deseo de abandonar las drogas. Sugerimos que se mantenga una mente abierta para poder aprovechar esta oportunidad. Nuestro programa se compone de principios escritos de una forma clara a fin de poder seguirlos diariamente. Lo más importante de estos principios es que dan resultado. En Narcóticos Anónimos tú no te verás obligado a nada. No estamos afiliados a ninguna otra organización. No tenemos cuotas de inscripción, no obligamos a nadie a que firme ningún documento ni a que haga promesa alguna. No estamos asociados a ningún grupo político, religioso ni policial y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie. Cualquier persona puede unirse a nosotros sin importar su edad, raza, preferencia sexual, credo, religión ni la falta de esta última. No nos interesa saber qué droga usabas o en qué cantidad. ¿Con quién te relacionabas? ¿Qué has hecho en el pasado? Lo mucho o lo poco que tengas, solo queremos saber qué quieres hacer acerca de tu problema y cómo podemos ayudarte. El recién llegado es la persona más importante en nuestras reuniones, porque solo podemos conservar lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas. Nuestra experiencia individual y colectiva nos ha enseñado que las personas que asisten con regularidad a nuestras reuniones se mantienen limpias.
Gracias, Alfredo. Ahora el compañero Roberto, Stockton, ¿cómo funciona?
Me llamo Roberto y soy drogadicto. Si quieres lo que te ofrecemos y estás dispuesto a hacer el esfuerzo para obtenerlo, estás preparado para tomar ciertos pasos. Estos son los principios que han hecho posible nuestra recuperación. 1. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. 4. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo inventario de nuestra persona y cuando errábamos lo admitimos sin demora. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y que nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los adictos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Para muchas personas, estos pasos parecen ser una tarea demasiado extensa, pero no hay por qué seguirlos todos a la vez. Recuerda que nuestra adicción no se produjo de la noche a la mañana. Tómalo con calma. Si adoptamos una actitud de indiferencia o de intolerancia hacia los principios espirituales, nuestra recuperación fracasará. Hay 3 principios o actitudes que son indispensables: honestidad, receptividad y buena voluntad. Con ellos habremos recorrido gran parte del camino. Pensamos que nuestra forma de abordar la enfermedad es totalmente realista, ya que el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro no tiene paragón. Creemos que nuestro método es práctico, ya que el adicto es la persona que mejor puede comprender y ayudar al adicto. Opinamos que cuanto antes encaremos nuestros problemas dentro de la sociedad, en nuestra vida diaria, tanto más rápidamente nos convertiremos en miembros aceptables, responsables y productivos de esa sociedad. La única forma de mantenerse libre de la adicción es no tomar esa primera droga. Si tú eres como nosotros, sabrás que una es demasiado y que mil no son suficientes. Hacemos mucho énfasis en esto, ya que sabemos que cuando usamos drogas de cualquier tipo, o las sustituimos por otras, volvemos a caer en la adicción. Pensar que el alcohol es diferente de otras drogas ha causado la recaída de muchos adictos. Antes de acudir a NA, muchos de nosotros no considerábamos el alcohol como una droga. Sin embargo, debemos tener las cosas claras. El alcohol es una droga. Padecemos la enfermedad de la adicción y si queremos recuperarnos, debemos abstenernos de todo tipo de drogas.
Gracias, compañero. Ahora continuamos con las 12 traiciones.
Una vez más, mi nombre es Alfredo y soy adicto. Las 12 traiciones de Narcóticos Anónimos. La única forma de mantener lo que tenemos es a través de la vigilancia, y así como los 12 pasos representan la libertad para el individuo, la libertad colectiva emana de nuestras tradiciones. Siempre que los lazos que nos unen sean mayores que los que tratan de separarnos. Nuestro bienestar común debe tener prioridad. La recuperación personal depende de la unidad de Narcóticos Anónimos. Segunda, para nuestro propósito colectivo existe solo una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se pueda manifestar en nuestra conciencia colectiva. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Tercera, el único requisito para ser miembro de Narcóticos Anónimos es querer dejar de drogarse. Cuarta, cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a Narcóticos Anónimos en su totalidad. Quinta, cada grupo tiene un solo objetivo primordial, comunicar el mensaje al adicto que está sufriendo. Sexta, un grupo de Narcóticos Anónimos nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Narcóticos Anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. Séptima, todo grupo de Narcóticos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Octava, Narcóticos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especializados. Novena, Narcóticos Anónimos como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Décima, Narcóticos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades, por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Onceava, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, el cine y la televisión. Doceava, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades.
Gracias, compañero Alfredo. Y otra vez le doy la bienvenida a este la gran ciudad de Fresno, California, donde aquí también tuve la derrota, compañeros, aquí en los primeros años de mi vida. Había aquí una cantina que elegían Las Palmas. En ese tiempo no estaba muy metido a la droga, siempre el torrocito maga. Pero como les digo, yo soy un adicto. Y por mucho tiempo, pues, de los últimos años de mi carrera, entré a usar heroína, como muchos de, pues, que andamos en esa vida, ¿no? De la derrota. Y aquellos años de 26 años ya me encontraba perdido y dije, pues, ya no me queda nada más que, pues, una cosa, quebrar mis reglas, mi ley, que usara cualquier cosa, tipo de droga, cualquier clase de droga, menos no pícame la vena. Entonces me encontraba solo y triste y abandonado en las calles de Brole, California. Allí me encontraba en una banca ya, bien derrotado. Cuando pasaron unos amigos míos que eran tecatos, ¿no? Y luego me dijeron, mira cómo estás. Tú no debes andar tomando o usando pingas. Debes de usar mejor heroína. La heroína, con la heroína no te pasa eso. Le dije yo, pues ellos como andaban un poco siempre más cambiaditos, ¿no? Y como yo también ya le entraba mucho al wine en esos años, ¿cierto? Pues ¿por qué no? Ya no me queda nada más en la vida. Ya me fui de acá solo, triste y abandonado y derrotado. Comencé a usar la heroína ahí con los amigos míos, ¿no? Y no la usé, tú sabes, de primero pues me picaba la vena y agarraba ese saborcito en la boca. Después un chiquirrín, como le decían ellos, un chiquito. Y ahí hay buena carga, brole, porque estamos cerca de Mexicali. Hay buena chiva y, ¿no? Cafecita, ¿no? En un papelito, hasta de nicle te vendían, no vengo para acá para el norte de 20 bolas, no se bajan. Allá quieres un nicle, o un dime. Le dije, pues está suave. Ahí en Arizona, también en Arizona no se bajan de, no, de 20, de 15. Pues aquí está suave en Brole. Me dije a mi amigo, decía, ¿sabes qué, bro? Un amigo en México me dijo, ¿sabes qué, bro? Vámonos con nosotros, hombre, mira, júntate con nosotros. Y te quitas de la guainada. No, pues órale. Pues estaba bien jodido para mí, man, porque seguí usando chiva y seguí pintando todavía. Valía madre la tranza. Y no, estaba hasta peor. A mí tema que me cargaban con ellos más para robarme. Porque a veces me amanecían sin dinero. Y digo, hey bro, ¿qué pasó con mi feria? Wow, te naquiates, loco, te naquiates. Estaba buena la chiva. ya tiene por el estilo, pero lo más problema que me daba a mí era la marihuana. La marihuana también, tú sabes, le puse, y esa era mi favorita, era como una mujer. Era, me gustaba de corazón ponerme loco. Y luego se me secaba la boca. Y no quería nieve. Estoy como muchos tecatos que andan con nieve y sodas y chuchulucos en vez de rascándose la cara. Pues yo no, yo tenía que... Yo me ponía loco y una cerveza, loco. No quería soda. Me dijeron con mi camarada Chente, hey bro, ¿por qué no te tomas una soda? Mírame a mí. Te vas a poner pedo. Y yo, pues sabes qué. Yo no soy como tú, loco. Yo soy doble. Doble chingazo. Está cabrón, ¿no? Sí, y así me por el estilo, ¿no? Con la marihuana y las pingas. No, las pingas también me gustan de corazón, hombre. Ahí en Chicale, pues esto es las puras coloradas, puras tunas. Acá para el lado de San Francisco, acá para el lado de Hayward, Tablicoro, puras amarillas y blancas. Esas blanquitas como me daban ánimo para trabajar. Puro ánimo, esas venis que le dicen, Me sabe que hay un dueto misterio, dos blancas y luego un toque de mota. Y vámonos recio, ¿no? Vámonos recio, decía yo. Vamos a ponerle, ¿sí, no? Y así nada por el estilo. Pero pues, tanto y tanto la droga fue agarrando lo mejor de mí, ¿no? Recuerdo la primera medida que me dio, estaba en un campo de trabajo allá para el lado de San José, para aquel lado, ¿no? Estaba en un labor camp que le dicen, y no, estamos trabajando y andaba duro, y no sabía lo que era una prendida, una, tú sabes, cosas de esas. No sabía, no había que experimentar una malía, y ahí la experimenté, y me la quité con puro alcohol. Bueno, compañeros, ahorita es todo lo que, o por ahora es todo lo que les tengo que decir, pero porque hay más compañeros aquí que van a compartir, y voy a llamarles para la tribuna, porque voy a llamarle a Alfredo, que venga a compartir su historial, y su experiencia, y fortaleza.
Una vez más, mi nombre es Alfredo y soy adicto. Yo tengo mucho que compartir y me gusta hablar mucho ahora que estoy en este programa, ¿verdad? Me siento un poco nervioso, ¿verdad? Pero yo sé que solamente así tengo que, así es como me voy a sentir mejor. Yo sé que esto va a pasar. Estos nervios se me van a pasar, ¿verdad? Yo empecé a usar drogas muy chavalo. Y pues yo he compartido estos últimos días, ¿verdad? En el grupo. Me hice un inventario más o menos, tú sabes, no muy a fondo, ¿verdad? Pero empecé a recordar cosas desde, creo que cuando empecé a tener uso de razón, muy chavalo, creo yo como a los 4 años. Mi jefe era muy recio con nosotros, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Yo miraba que conmigo se cargaba mucho, ¿verdad? Me hacía sentir chiquito, mucho, me hacía sentirme chiquito, ¿verdad? Me humillaba, ¿verdad? Y siempre, pues yo no sé qué, no sabía qué hacer, ¿verdad? Yo decía que por qué a mí, que por qué, ¿verdad? Pero yo les he dicho a mis compañeros que por algo, ¿verdad? Con eso yo les he dicho a mis compañeros que mi jefe o mi papá, ¿verdad? Pues yo creo por su ignorancia, ¿verdad? Sin él pensar en que yo iba a llegar o me iba a hacer así, ¿verdad? Por lo que me estaba haciendo, ¿verdad? Me estaba convirtiendo en un monstruo ese. En un monstruo, porque me llenaba de resentimiento contra él, de odio. Muchas de las veces quería yo mejor que se muriera ese, que se muriera, ¿verdad? Y pero no podía salirme de mi casa porque pues estaba chavalillo, ¿verdad? Para ese entonces pues yo ya sabía, oía decir a muchos que ya se habían ido de su casa y que se fue fulano y que estaba muy chavalo y que de su casa, ¿verdad? Y que ya tiene 4 años y que no regresa. Y entonces se me empezó a meter a mí esa idea, ¿verdad? Algún día voy a ser grande y me voy a ir, hijo, ¿verdad? Para retirarme y que se joda, ¿verdad? Pero como les he dicho, ¿verdad? Y como he entendido ahora, el que salía jodido siempre era yo. Desde muy chavalo me salí, ¿verdad? Pues me siento agradecido por una parte de mi jefe, de mis hermanos, ¿verdad? Porque desde chavalillo pues me enseñaron a medio trabajar, ¿verdad? A mantenerme por mí mismo, ¿verdad? Porque pues en la casa mi jefe, yo recuerdo, estaba en los primeros años, 5 años del estudio, ¿verdad? Y a esa edad mi jefe empezaba a exigirme que tenía que aportar cierta cantidad de dinero por semana, porque en la casa se pagaba renta, luz, agua, gas y todo eso, ¿verdad? Y a esa edad pues yo me sentía como si no tuviera manos, porque era menor de edad y pues en ninguna parte me daban trabajo, ¿verdad? Pero llegó el día en que pues me salí de la casa. Yo soy de una familia de 13 hermanos y todos son pistos, todos pistean, y mi jefe también pistea. Entonces yo dije, pues si no les doy, no les quito, mejor me voy a la fregada, ¿verdad? Y sí, me retiré de ellos, pero pues estaba yo trabajando como podía y más que todo pues dependiendo de otros muchachos, ¿verdad? Que andaban también pues en lo mismo, ¿verdad? De vagos o trabajando, si se quiere, ¿verdad? Dependía yo de ellos. Yo fui dependiente y quiero que sepas que sigo siendo dependiente, porque pues así me hice, a través del uso y del abuso, ¿verdad? Yo empecé como a los 10 años, creo, a usar drogas y pues es lo que lo lleva a uno, las drogas, a destruirse, ¿verdad? Yo nunca pensaba en eso. Yo sustituí drogas por 18 años. Y nunca pensaba yo, ¿verdad?, que iba a caer muy feo. Yo recuerdo cuando estaba, puedo decir, en los primeros 7 años usando drogas, yo miraba ya chavalos, ¿verdad?, ya bien tirados, bien desahuciados por su familia, que ni en su casa los querían. Y yo siempre decía, yo nunca voy a ser como ellos, ¿verdad? Yo siempre puedo, yo fumo mucha mota, yo puedo, bien loco, pero sé lo que hago, ¿verdad? En mi casa no me cierran la puerta, me piden que les dé dinero, pero no les doy, que se jodan, ¿verdad? Entonces, pues así seguí, ¿verdad? Yo nunca pensaba venir a este país, nunca. Estuve yo un rato, ¿verdad? No es presunción, porque yo sé que aquí no se viene a presumir, ¿verdad? Estuve un tiempo en el servicio, allá en México. Y siempre, como siempre, ¿verdad?, buscando lo mejor y querer ser más que todos, y más jodón, y más hombre, y más macho, ¿verdad? Y estuve un rato ahí, y como siempre, ¿verdad?, dicen la oveja negra, ¿verdad? Estuve... Me mandaron a la capital de México a formar parte de una unidad nueva, ¿verdad?, un batallón nuevo, pero yo no sabía que iba a llegar a formar parte de la, le llaman ahí, la lacra del servicio, ¿verdad?, la lacra del ejército. En ese entonces yo era un vicioso, que se le llama allá afuera, un vicioso grande, ¿verdad?, que en cantidades grandes, y no podía estar un rato. Yo fumaba mota desde las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche, que me acostaba, así, ¿sabes? Entonces, había un jefe ahí que siempre me daba mucha vergüenza, ¿verdad? Porque siempre que estábamos formados todos, él me llamaba a mí y me decía, venga para acá, marihuanote, ¿verdad? Y yo me sentía pues delante de 300 y tantas vatos ahí, ¿verdad? Pues yo me sentía chiquito, ¿verdad? Esos complejos de inferioridad, ¿verdad?, que fue lo que me hizo convertirme en ese monstruo que te digo, ¿verdad? Y yo me llené de resentimiento, total que pues llegó el día en que me cansé de esa vida, de levantarme a las 3 de la mañana, de acostarme a las 12 o a las 11, y me cansé de esa vida. Estuve un rato, ¿verdad? Y me salí, ¿verdad? Cuando yo salí de ahí, un hermano iba a venir para acá, pero al último sus niñas no lo dejaron venir. Y me dijo, ten, vete tú, dice, al cabo tú, ni casado, ni con hijos en la escuela, pues vete tú, dice, yo te doy el ticket y te doy la feria que yo traigo para irme. Y así me vine, sin pensarlo, ¿verdad? Me vine. Yo sabía que aquí había, pues empecé a ver que había mucho más facilidad para usar lo que yo quería, ¿verdad? Vivir como yo quería, porque ya estaba acostumbrado a esa vida. Y llegué y, como te digo, ¿verdad? Pues empecé a sustituir. Y anduve así un rato, ¿verdad? Tenía buen trabajo, llegué y pues trabajé un rato en el field, ¿verdad? Porque no conocía gente yo aquí, ¿verdad? Entonces, pues empecé a conocer personas y lógico, ¿verdad? Pues queriendo progresar, ¿verdad? Afortunadamente, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, gracias a mis hermanos, gracias a mi papá, pues creo tener un buen oficio, ¿verdad? Soldador, ¿verdad? Y me coloqué, sí, estaba ganando muy bien y todo iba bien, ¿verdad? Salía para mi uso diario, para medio comer, porque no comía, para medio pagar la renta o pagar la renta, pero eso lo hacía muy a fuerzas, ¿verdad? No salía de mí decir, ¿verdad? Necesitaba que me anduvieran diciendo, órale, ya es el día de pagar la renta, tienes que poner tu parte, ¿verdad? Así estuve un rato, ¿verdad? Y en mi loquera, pues tú sabes, siempre hay, muchos dicen, mujeres tontas, ¿verdad? Y no sé si sea así, pero pues me hice novio de mi esposa, de la que es ahora mi esposa, ¿verdad? Y ella pues sabía que yo como era, ¿verdad? Sabía que yo era un loco, ¿verdad? Un usador, ¿verdad? Y no sé, uno es astuto este, o al menos yo, ¿verdad? Y he escuchado aquí en estas juntas, ¿verdad? Que se habla de que uno es astuto cuando anda en eso, ¿verdad? Y yo pues le lavé el cerebro a mi ruca y la envolví y así que llegó el tiempo en que nos casamos, ¿verdad? Conservaba yo todavía mi trabajo y bueno, ¿verdad? Ganaba muy bien y todo eso, ¿verdad? Pero cumplía muy bien con ella, ¿verdad? Puedo decir el primer año estuve compartiendo muy bien con ella lo que yo ganaba, ¿verdad? Pero no falta, ¿verdad? Como dicen, los de allá afuera me pueden llevar todavía, ¿verdad? Y yo, lógico, ¿verdad? Andaba yo allá afuera y llegué a un lugar a trabajar donde eran, pues, usadores todos. Entonces, usaban de todo tipo de drogas ahí en el trabajo. Ni trabajaban, nomás andaban, tú sabes, haciendo que hacían, igual que yo, ¿verdad? Entonces, yo los miraba muy caídos y que siempre andaban pidiendo dinero prestado para el lunes, andaban pidiendo para el lonche. Y aún todavía yo pensaba, yo no voy a ser como estos vatos. Es tanta feria que gana uno, ¿verdad? Y pues, ¿cómo van a llegar ya el lunes sin feria ese? ¿Verdad? Pero me convencieron, ¿verdad? Me convencieron. En ese tiempo yo ya no fumaba mota. Ya la había sustituido por la coca, por las narices. Y me estaba yendo bien, nomás que ya había ido con el doctor 3 veces a que me curara las narices. Y sabes de que, pues, no sé, ¿verdad? En una ocasión uno de ellos, un vato, me dijo que llegué yo un fin de semana y ellos, pues, no sé, se me hizo como que cambiaron de droga de un fin de semana, del viernes al lunes cambiaron, ¿verdad? Porque el lunes que llegué a trabajar, y a todos yo les ofrecía un pase, ¿verdad? Y los vatos me dijeron, no, yo ya no le pongo a esto. Ah, chingado, ¿cómo le hiciste, verdad? Dice, no, yo ahora la fumo. Ah, chiflado. Y entonces, tú sabes, yo siempre quería sentirme, pues, grande. Yo también quiero, porque yo soy macho, ¿verdad? Y resulta que pues el vato me dijo, ¿verdad? Vamos a mi casa, dice, y ahí la hacemos, dice, y ahí fumamos sobres. Y nos fuimos, estuvimos ahí, se acabaron lo que yo traía, como unos 5 gramos traía yo, y se los acabaron como en una hora. Y a mí eso me duraba pues casi toda la semana. Y se me hizo re feo, sentí muy feo, ¿verdad? Bueno, me dieron y la probé, no me gustó, porque pues no sentí nada, pero insistieron, ¿verdad? Y yo también insistí, empecé a fumarla, y como a la quinta vez que la fumé, le tomé el sabor, y pues sí, como todo, ¿verdad? Tuve buenos tiempos, tuve buenos ratos, ¿verdad? Pero ahí sí se me acabó eso, que yo podía controlarla y que yo podía usar cuando quería, porque ahí luego, en las primeras 2 semanas, empezó a faltar a la casa la mitad del cheque. Luego, más adelante, empezó a faltar todo el cheque. Luego empezó a faltar Alfredo a su casa por una noche. Luego por toda la semana, día y noche. Nomás iba de pasada, pero miraba que mi esposa estaba enojada. Entonces yo, pues, como todos, ¿verdad? Buscamos, o en mi caso personal, yo buscaba ese pretexto para salirme y seguir, porque no podía, pues. Entonces me salía y, pues, quédate enojada, ¿verdad? Yo ya me voy. Y jódete, ¿verdad? Pero como todos, ¿verdad? Pues el jodido era yo. El jodido era yo, entonces, pues así seguí, ¿verdad? Y hasta que ya no entregaba cheque a la casa, ya las conectas, pues ya me habían quemado con mucha feria. Yo tuve una suerte, ¿verdad? Dicen que Dios viene solamente una vez a vernos, o a verme, ¿verdad? Y si no la aprovecho, jamás va a volver a venir a verme, ¿verdad? Yo tuve una... vino a verme una vez, ¿verdad? Y con una buena feria. Y dicen que el dinero en manos de un loco como yo es como dinamita a punto de explotar. Me llegaron $50,000 así, cash, ¿verdad? Cuando empezó eso de la lotería de California, ¿verdad? Y los agarré en un ticket. Y me vino la feria, ¿verdad? Para ese entonces, pues yo ya estaba bien, bien prendido de esa droga, ¿verdad? Entonces, pues lógico, ¿verdad? Nunca pensé en invertir la feria en algo, ¿verdad? En, pues, tú sabes, sino que dije, pues es lo que quería, ¿verdad? Porque ya en ese tiempo ya me estaba gastando hasta 1,000 bolas por semana. Entonces, no, pues me llegó esa feria y empecé a darle gas. Qué bueno, ¿verdad? Que así fue, porque yo esa feria nomás me duró creo que como 5 meses. 5 meses o creo que menos. Me la acabé y nunca pensaba sentir lo que sentí, ¿verdad? Para ese entonces ya había sentido, empecé a sentir las lagunas mentales, los delirios de persecución, delirios tremes. Yo corría asustado, siempre estuve manejando, ¿verdad? En carros que ni eran míos. Le agarraba el carro a mi suegro, a mi suegra, a mi esposa, a otras personas, ¿verdad? Porque yo ni para eso tenía, no quería desperdiciar el dinero en cosas, ¿verdad? Yo quería para lo mío, ¿verdad? Para lo que me gustaba. Cuando fumaba yo eso, la primer chingazo que me daba, corría yo asustado para las islas de Stockton, donde no había nada de gente. O muchas de las veces llegué a despertar y no sabía ni cómo había llegado allá por las montañas que están para Lake Comanche, por allá arriba, metido en la sierra y empezaba a ver, chiflado, ¿dónde ando? No sé dónde estoy, ¿verdad? Y pues me aguantaba ahí porque me asusté, bien asustado, ¿verdad? Entonces algo muy feo, ¿verdad? Que no me podía controlar. Yo miraba que todos los carros que venían atrás de mí eran chotas, eran narcos que me estaban siguiendo. Muy asustado, y mejor me iba para lo solo, ¿verdad? Muchas de las veces ahí en las islas me amanecía a la orilla del río. Me parqueaba ahí para que si pasaba el sheriff o la placa, les dijeran, pues este es un pescador, ¿verdad? Ya que ahí hay muchos pescadores, mucha gente va a pescar ahí, ¿verdad? Y bien asustado, Entonces, empecé a sentir morirme, ¿verdad? Yo les he compartido esto, que sentí morirme muchas veces porque fumaba muy excesivamente, ¿verdad? Muy en grandes cantidades, ¿verdad? Ahora digo que qué bueno que fue así porque he aprovechado esta oportunidad, ¿verdad? Solamente así llegué aquí. Sentí la muerte muy muchas veces, ¿verdad? Y se me oscurecía todo y yo nomás pelaba los ojos y sentía que se me dormía el cuerpo y empezaba a darme cachetadas y allí a la orilla del río me mojaba de agua en la cara, ¿verdad? Y despertaba, volvía otra vez y bueno, pues ahora sí, ya estuvo, órale, qué todo dar y qué bonito se siente. Ahora me voy a dar otro para que me libre el corazón, decía yo, ¿ves? Y le ponía más y otra vez igual, ¿verdad? Y corría asustado, me subía al carro y vámonos, y nomás andaba por allá por los files, ¿verdad? Le desbaraté un carro a mi señora, ¿verdad? Por estar fumando y manejando, me fui a un diche, ¿verdad? Y somos afortunados, dicen, ¿verdad? No me pasó nada, absolutamente nada, ni un rasguño, ni nada, pero sí, el carro se desbarató toda la mitad, porque me recargué en unos árboles ahí, y pues busqué mentiras, ¿verdad? Mentiroso 100% me hice. Yo cuando empecé a fumar eso, el vato que me enseñó me advirtió. Yo fui advertido, ¿verdad? Yo ya sabía lo que me podía pasar. Me dijo, mira, si tú vas a fumar esto, dice, te vas a hacer huevón, mentiroso, desobligado, vas a pensar que otro está con tu señora, vas a vender todos los muebles de tu casa, porque él ya lo había hecho, ya le había pasado eso, ¿verdad? Vas a abandonar el trabajo y te vas a hacer así. Entonces, yo dije, estás loco, tú no sabes, pues, ¿verdad? Entonces, pues así anduve, ¿verdad? Busqué esas mentiras, ¿verdad? Esa vez del carro que le desbaraté a mi señora, ¿verdad? Y saqué el carro como pude al camino, ¿verdad? Y ya me fui a un teléfono y le hablé a mi señora. Dije, ¿sabes qué? Ven para acá porque pasó un troque de la ciudad y yo le estaba pasando corriente a otro amigo y pasó un troque de la ciudad y llevaba árboles grandes y le pegó al carro y lo desbarató, ¿verdad? Y pues como tenía ramas de los árboles ahí el carro y pues señas de árbol, pues vino mi esposa, llamó a la aseguranza, vinieron y checaron todo, y pues se la creyeron, la aseguranza pagó el carro y todo, ¿verdad? Y yo me limpié con eso, ¿verdad? Así pasó, ¿verdad? Y seguí, ¿verdad? Seguí, ¿verdad? Ya en ese tiempo yo estaba, me gustaba siempre andar mugroso, barbón, greñudo, ¿verdad? No como ahora. Porque no quería yo gastar dinero en lavar mi ropa, en ir a pagar porque me cortaran el pelo, y en nada de eso, ni en un rastrillo, Yo quería todo para lo que me gustaba, ¿verdad? Y más que todo me gustaba andar mugroso, porque pues así, si me paraba la placa, siempre traía un tape aquí en mi bolsa, ¿verdad? Y decían, pues este vato es trabajador, ¿verdad? Entonces, así pasó, ¿verdad? Sentía la muerte, sentía esos delirios de persecución, que alguien me andaba siguiendo, que me querían matar. Ya estaba cerrada las puertas en las conectas, porque ya no tenía yo dinero. Ya los estaba quemando, porque también ellos me habían quemado al principio. Yo dije, pues, y como siempre, la venganza, ¿verdad? Dicen, la venganza es dulce, pero muy dulce, ¿verdad? Y a mí las venganzas me supieron amargas, compa, porque sentí feo, ¿verdad? Sentí algo que, pues la venganza fue algo que me llevó a donde llegué también. Muchos dicen que el dinero, todos esos, ¿cómo se llaman? Esos pecados capitales, ¿no? O ¿cómo se dice? Instintos que yo los convertí en defectos de carácter, ¿verdad? La ira, bien rabioso, bien muy así ese, y muchas de las veces por vengarme, pues me daba en la torre yo mismo, ¿verdad? Total que sentí morirme muchas veces, y quisiera explicar bien todo esto, ¿verdad? Porque pues me gusta, ¿verdad? Pero como te digo, me siento un poco nervioso y no hay gente. Están muy escasos los adictos de español, ¿verdad? Hacemos falta más. Como quiera que sea, ¿verdad? Llegó la última vez y sentí morirme. Traía yo un puño grande de esa chingadera, y se la quería acabar, pero no podía, ¿verdad? Y me fui bien asustado para mi casa porque sentía morirme, ¿verdad? Pero no para mi casa, para la casa de mis suegros, porque dependía de ellos y vivía con ellos, y pues ahí tenía a mi esposa y a mi hijo que ya había nacido, ¿verdad? Entonces esa última vez sentí morirme y me fui para la casa, y no entré, sino que me metí al garage, y allí estaba pues queriéndome la acabar antes de irme, pero también tenía miedo que se me acabara, ¿verdad? Tenía miedo. Entonces, como quiera que sea, que me vive el corazón, al cabo que no me muero, ya he despertado muchas veces, ¿verdad? Y me la acabé, y me metí, no estaba nadie, ¿verdad? Nomás abrí la puerta y entré, y ¡pum! Me caí así como una madera, como una tabla, ¡pum! Caí, y se me oscureció todo, ¿verdad? Y pelaba los ojos, y le gritaba a ver si estaba alguien allá adentro. No había nadie. Como a los 15 minutos llegó mi esposa, y pues se me acabó eso que dicen que tenemos, ese, y se me acabó ese valor, pues, ¿verdad? Cuando como siempre, ¿verdad?, me acordaba de Dios solamente en casos de emergencia, ¿verdad? Y en ese momento pues llegó ella y me dice: ¿qué tienes? Párate. Oh, le dije: no puedo. Y estaba temblando, ¿ves? Le dije: no puedo porque pues siento que me estoy muriendo. Le dije: háblale a la ambulancia y quiero ir al hospital. Y ella me dijo que no le iba a hablar. Entonces no le habló, y pues me aguanté ahí. No sé cómo amanecí ese, pero me dijo: vamos, vente. Y me metió al baño y me bañó. Ahí le dije yo esa vez, le dije que quería ayuda. Ella ya sabía lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Pero esa vez le dije que ya quería ayuda, que ya quería parar, ¿verdad? Y al siguiente día me metió al baño, me bañó, y porque yo no podía, estaba muy nervioso. Me bañó y me rasuró, me cortó las barbas porque las traía muy largas, y me cambió, me dio ropa limpia, y ya tenía ella, ya había hablado, ya tenía una cita con unos consejeros, pero no sé dónde, yo creo que, no sé si es ahí el Hospital de los Locos, ahí donde me llevó, no sé dónde es, o no sé qué hay ahí. Total que me llevó con unos consejeros, y ellos pues me tuvieron ahí como medio día, creo yo, enseñándome vistas pues de lo que les pasa a los que están usando drogas, cómo viven en la calle y todo eso, ¿verdad? Y a mí se me hacía agua la boca, porque miraba mucha droga y de lo que me gustaba a mí, y andaba malilla, ¿verdad? Y yo quería, ¿verdad? No, al fin ya pues me investigaron para ver si me quedaba, y pues ya no tenía aseguranza, ya no tenía trabajo, no tenía dinero, y ya bien abajo, total que pues de veras, cuando se interesan en otras personas, ¿verdad?, se interesan en un adicto así como yo, pues creo que se interesaron, ¿verdad?, o vieron que de veras yo quería ayuda. Me llevaron a una casa de recuperación ahí en Stockton, ¿verdad? Y yo llegué ahí, y pues me hablaron en una forma pues media bruta, decía yo, estos salvajes que me puedan enseñar si yo de allá vengo, ¿verdad? Y me dolió que delante de mi esposa me dijeron: mira, si tú sigues así como andas y en lo que andas, pues otro vato va a estar algún día durmiendo con tu esposa, algún día va a estar pegándole a tu hijo, y algún día tu hijo va a ser así si le sigues dando ese ejemplo, ¿verdad? Algo que me dolió, o que me hizo ver de veras, no sé, ¿verdad? Pero como dicen, ¿verdad? Dice aquí que el único requisito para ser miembro de Narcóticos Anónimos es el sincero deseo de dejar de drogarse. Yo venía sin ese sincero deseo, compa. Yo venía con muchas grandes ganas de seguirme dando en la madre ese. Sí, quería yo seguir, pero no sé, ¿verdad? Me internaron ahí en esa casa de recuperación y yo les dije a los vatos, les dije, no, yo no soy para estar aquí. ¿Y sabes cómo les dije? Les dije, ¿sabes qué? Yo aquí pienso que es como una... muy salvaje, les dije, yo creo que aquí es, estos vatos están nomás como puercos engordando, nomás comiendo y durmiendo, ¿verdad? Yo no soy mi jale estar así, yo me gusta andar en la calle y moviéndome y quiero trabajar. Sí, eran buenas las intenciones, pero no podía, ¿verdad? Entonces, pues vas a estar aquí 90 días, que la fregada, aquí me voy a pasar mi cumpleaños, pensé. Entonces, yo el fin de semana le dije a uno de ellos, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, ese. Dice, pues tú sabrás, pero aquí está tu lugar, dice, no lo desaproveches. Al fin, yo el domingo en la noche, apenas tenía 4 días, el domingo en la noche me fui para un teléfono público y le hablé a mi esposa. Le dije, ven por mí, que ya salí del programa. Dice, no, dice, tú tienes que estar ahí 90 días. No, le dije, yo ya salí. Y fíjate, hasta le dije, es que yo soy muy adelantado, me adelanté mucho. ya salí, me dieron quebrada, que ya saliera. Fíjate, y mi señora sabía, ¿verdad? Y ella me dice, no, tú ahí tienes que estar 90 días. Le dije, ¿sabes qué? Yo ya me salí, le dije, ven por mí, por favor. Así que ya sé lo que tengo que hacer. Ya me habían dicho que me fuera a mis juntas, ¿verdad? Porque cuando les dije que me iba a salir, me dijeron, pues si te vas, nomás vete a las juntas, ¿verdad? Claro, no me detuvieron, ¿verdad? Y si quieres quedarte, quédate aquí. Pero si te vas a tus juntas, ¿verdad? Y solamente así. Y yo, pues, le dije, ya me dijeron que me vaya a mis juntas. Y ella fue, fíjate. Fue y me llevó y todavía de ahí me invitó a cenar. Y, joder, algo que no merecía ese... porque la lastimé bien gacho. Dicen que uno lastima principalmente a la familia, la perjudica uno bien feo. En mi caso personal, ¿verdad? Mi esposa ya está bien. está en su programa también, ¿verdad? Ella va a las juntas, ¿verdad? También, desde que yo me inicié también ella se inició y creo que está mejor que yo. Pero como quiera que sea, ¿verdad? El malo sigo siendo yo. Fue por mí, me llevó a cenar y ya nos llevó ahí, ¿verdad? Nos fuimos a la casa. Cuando regresamos, pues ya al siguiente día, el lunes, yo me fui a la junta, ¿verdad? Y empecé a escuchar, me dieron una bienvenida porque me paré, ¿verdad? Me dieron un aplauso y yo decía, chale, estos vatos, qué onda, ¿verdad? Hacen mucho circo y pues qué onda. Y tú sabes, a un vato como yo, yo llegué a un lugar muy espiritualoide, que les hice muy espiritual, ¿verdad? Muy arrepentidos de veras, ¿verdad? Y esos vatos, pues, compañeros de buena voluntad, ¿verdad? Me dieron el mensaje y me dijeron todo eso, ¿verdad? Que el único requisito es que tú quieras, pero que tengas el sincero deseo. Bueno, pues yo tenía muchas ganas de seguirle de loco, ¿verdad? Y... de todos modos aguanté y yo nunca hablaba, hasta como a los 3 meses de estar sentado en una esquina nomás ahí tapándome así, ¿verdad? Hablé como hasta los 3 meses, escuché 3 meses y luego ya un día, tú sabes, yo me sentía muy, que quería que toda la gente supiera lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Me quería traer a todos mis hermanos, les escribí, les hablé, yo ya estoy en un programa y vete tú también, al cabo allá hay también, tú vete, ¿verdad? Para que te alivianes, ¿verdad? A mi jefe también, vete tú también, jefe, ahí está suave, las juntas, ¿verdad? Y no sabiendo que yo era el indicado, ¿verdad? Entonces así estuve, ¿verdad? Y una vez llevé a mi suegro, porque no me tenía confianza mi suegro, todavía no me tiene confianza, ¿verdad? No me tiene confianza, y no me siento mal. No me siento mal porque, como dicen, estando yo bien con Dios, que se chinguen los angelitos, ¿no? Estando bien conmigo mismo, solamente yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y esa vez lo llevé a la junta, ¿verdad?
Pues quería enseñarle, pues, lo que estaba haciendo, ¿verdad?
La euforia que le llaman, ¿verdad? Entonces, pues, les pedí la palabra ahí a los compañeros y me dicen, súbete. Y como dice aquí, ¿verdad? Dice, no nos interesa saber qué droga usabas, en qué cantidad, dice, lo mucho, lo poco, con quién te relacionabas, dice, lo mucho, lo poco que tengas no nos interesa, ¿verdad? Dice, lo único que queremos es saber cuál es tu problema y en qué podemos ayudarte. Y ese día les dije cuál era mi problema, ¿verdad? Les platiqué poquito de mi historial, ¿verdad? Y les dije cuál era mi problema. Entonces me dijeron, cuando me bajé, ¿verdad? Yo me sentí más grande que todos los que estaban ahí y mejor que todos los que habían hablado. Me sentí ahí como de veras, como dicen, el main speaker. Así me sentí porque todos, pues fui el último que hablé en esa junta y me dieron un aplauso, pero grande, grande, más grande que cuando llegué por primera vez, ¿verdad? Y me dijeron, te dejaste caer la greña, pues ¿cuál? Entonces, pues está bien, dice, sigue viniendo, mañana se pone mejor, órale pues. Pero pues ¿cuál? Yo iba nomás por complacer a mi esposa, por satisfacer a mi suegro, por quedar bien con mi suegra, por querer ser mejor que mi cuñado, por querer darle un buen ejemplo a mi hijo, si algún día me llega a ver, si algún día llega a verme bien mi hijo, ¿verdad? Cuando sea grande. Y por muchas cosas, ¿verdad? Llegué yo. También porque cuando esa última vez que yo usé, llegué todo loco, yo no me ponía loco, me ponía tonto. Les he dicho a mis compañeros que yo me ponía tonto, ¿verdad? Esa última vez que usé, llegué a la cantona y ya me estaba esperando mi suegro y mi esposa. Y mi esposa ya tenía preparadas las maletas para que me fuera o me quedara. Dos cajitas así de cartón con todas mis garras. Ya las tenía ahí a un lado en la puerta de la entrada, ¿verdad? Y me dijo, ahora sí llegaste, así te estábamos esperando. Dice, ¿sabes qué? Dice, tu ropa ahí está en esas cajas. Si vas a seguir como andas, agárralas y vete. Si vas a dejar eso de lo que andas, agárralas o déjalas ahí por ahorita y quedas de aquí, pero ahí déjalas, y si algún día vuelves, ya nomás metes la mano y te vas. Hijo de eso, sentí muy feo, ¿verdad? Sentí que se me cayó el cantón, ¿verdad? Claro, mi suegro ya sabía lo que yo estaba haciendo, yo ya le había dicho, ¿verdad? Porque ya sentía feo, yo ya sentía pasos, como dicen, en la azotea, ¿verdad? Y ya le había dicho yo también lo que estaba haciendo. Entonces, pues, como siempre, ¿verdad? Me sentí feo porque luego pensé, y me dijo mi esposa, dije, y piénsalo, órale pues. Y le pensé, dije, estuve pensando, ¿verdad? Si me voy, yo no sé vivir en la calle, yo no sé corretear, andar durmiendo abajo de los puentes, porque nunca lo hice, ¿verdad? Siempre me gustó vivir, no en mi casa, pero después en casa de otros, ¿verdad? Y siempre, como sabes, como te digo, dependiendo de otros, ¿verdad? Tengo hermanos que saben vivir en la calle, ¿verdad? Pero yo no. Yo fui muy muy tímido para eso, ¿verdad? No me gustó andar así en esas broncas, entre esa raza, ¿verdad? Siempre fui un usador solitario, ¿verdad? Que no me gustaba porque la placa, pues yo miraba y decía, se le va toda la bolita y a uno solo no les importa, lo que quieren es la bolita, ¿verdad? Entonces siempre andaba yo solo y no me juntaba con esos vatos así. Entonces me dijo así y pensé, no, pues no sé vivir en la calle. Se siente muy feo, yo creo, dormir abajo de un puente. Se ha de sentir muy feo es muy bajo para mí andar ahí en la calle, ¿verdad? En el skid road, como esos vatos que andan ahí, ¿verdad? Y no, si me voy para Oakland, porque ya me iba casi todos los fines de semana, pues aquellos vatos están bien bronqueados con la placa. Y pues, no. Es más que, si me voy, voy a perder, pues mi ruca me da dinero cada que quiero, me compra cigarros, me da para mi uso si quiero, porque la chingaba yo, se le tumbaba la feria, ¿ves? La engañaba, le decía, ¿sabes qué? Tu jefe me mandó que comprara este material, pero me dijo que viniera contigo y que me des feria, pero yo lo quería para mi material, ¿sí? Entonces ella me daba, ¿verdad? Entonces dije, pues voy a perder todo eso.
Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿A robar? No sé, porque mi papá me dijo desde muy chiquito, mejor pida y no robe, ¿verdad? Entonces, pues tampoco sé pedir, me da vergüenza pedir, ¿verdad? Y en una ocasión, fíjate, en una ocasión iba caminando yo con mi suegro, siempre andaba con mi suegro y ando con mi suegro, ¿verdad? Practicando mi tolerancia, mi aceptación hacia otras personas. Entonces, íbamos caminando mi suegro y yo a tomar un café, ¿verdad? Y yo estaba gustando. Y le dije, y nos encontramos a un chavalo que iba caminando. Tú sabes, de esos ya vegetales de su mente, ¿verdad? Y el vato le dijo, pásame una feria, quiero curarme. Y mi suegro le dijo, ¿por qué no trabajas, verdad? Entonces el vato dice, no puedo, ya tengo quemado mi cerebro, ¿verdad? Échale, quemado su cerebro este loco. Si está rete fuerte, ¿verdad? Que trabaje. Y bueno, pues quiero decirte que así llegué yo. Así llegué yo ahí, como ese vato, ¿verdad? Por eso dicen que cae más pronto un hablador que un cojo. Y yo caí, ¿verdad? Entonces, se me va la onda. Se me va ese. Pensé en eso, ¿verdad? De mi esposa cuando me dijo, ¿verdad? Y al fin dije, no, también voy a dejar de ver a mi hijo y pues perder a mi morrito así, pues está de la fregada, ¿verdad? Sí me dolió eso, ¿verdad? Y más que todo la dependencia ese. Siempre estaba acostumbrado, me acostumbré, ¿verdad? A manejar siempre carro, andar manejando, ¿verdad? Y si me iba conmigo ir sin carro, a pata. Total que le dije, bueno, pues voy a hacer la lucha, ¿verdad? A ver qué, sí lo voy a hacer. Pero ahí le prometí, ¿verdad? Y casi le juré, ¿verdad? Pues órale pues. Pero entonces ya le seguí, ¿verdad? Y me seguí yendo a mis juntas. Entonces me fui a mis juntas, ¿verdad? Y en las juntas yo, como les he dicho, ¿verdad? Asistí a mis juntas como un año y medio, sin faltar ni un día. Y en esas juntas pues me ayudó mucho, ¿verdad? Porque yo tenía como 2 meses apenas cuando fui a darles a saber a otras personas que lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Es que era una gran cosa, pues, estar dejando de usar drogas. Y fui para allá, para Sacramento. Ya había conocido yo la casa de recuperación de allá, y ahí me pusieron como palo de gallinero. Nomás me dejaron hablar como 5 minutos y me bajaron, ¿verdad? Pero fuerte que me maltrataron, ¿verdad? No sé si pueda decir aquí las palabras que me dijeron, pero fue algo muy fuerte, ¿verdad? Y me sentí yo chiquito. Entonces, quería yo, no sé, ¿verdad? Me vine, ¿verdad? Y así seguí a mis juntas, ¿verdad? Lo primero que hice fue que escuché, ¿verdad? Que el resentimiento era algo que me podía llevar a otra vez para atrás, ¿verdad? El juntarme con los mismos vatos con quien yo me juntaba, me dijeron bien, ¿verdad? Tú sabes, una información. Como sugerencia dijeron, retírese de los lugares que frecuentaba, retírese de los amigos con quien se juntaba, ¿verdad? Y váyase a sus juntas. Y lo hice, ¿verdad? Entonces, pues, así estuve como un año y medio, ¿verdad? Esa vez que fui al Sacramento, me lastimaron bien feo, ¿verdad? Entonces fueron personas pues que ya tienen mucha vivencia en el programa, ¿verdad? Uno tenía 22 años en el programa y otro tenía 25 años en el programa, y yo apenas con escasos 2 meses me subí a hablarles de lo mío, ¿verdad? Y pues como tú sabes, ¿verdad? Pues hablando, pues no sé en qué forma, ¿verdad? Total que no les gustó y me maltrataron bien feo. Cuando se acabó la junta, vino uno nomás conmigo y dice, piensa lo que quieras, dice, pero no debes hablar eso aquí. Le dije, pues, está bien, le dije, siga viniendo, mañana se pone mejor, le dije. Yo sé que usted es un enfermo, no importa el tiempo que usted tenga en el programa, yo sé que tiene muchos años, pero es un enfermo y siga viniendo para que algún día me acepte. Yo lo acepto tal y como es, ¿verdad? Y el señor, pues, tú sabes, a mí me gustó la controversia y el picarlo, saber si se me aventaba para joderlo, ¿ves? Sí, era lo que yo quería, ¿verdad? Por eso le dije así, ¿verdad? Y sí se enojó. Entonces, pues nomás dijo, pues piensa lo que quieras. Pues ya le dije lo que pensé, siga viniendo, ruco enfermo, ¿verdad? Y se fue bien enojado. Y yo me vine, pues, sintiéndome así chiquito y con un resentimiento grande, compa. Y cuando yo me inicié, pues le dije a un señor, ¿verdad?, que si quería ser mi padrino, ¿verdad? Y yo pensaba, pues, que para eso había que hacer una fiesta, como, ¿tú sabes?, como los bautismos y todo eso. Pisto, mota, chimba, coca. Y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, ese. Quiero... ya te escuché hablar unos días y, pues, me gusta tu forma de ser, ese, y quiero ver si me puedes apadrinar, pero ¿qué hay que hacer para eso, verdad? Y me dijo el vato, no, dice, después hablamos, ahí nos vemos, y se fue. Pues me dio más resentimiento, me resentí también con él, ¿verdad? Pero al siguiente día llegué y bien, así bien destrampado, ese. Me sentía como andaba cuando andaba usando, ese. Peor. Y hasta él me dijo, ah, dice, ya andas usando otra vez. No, le dije, ¿sabes qué? Me siento así, le dije, pero no estoy usando. Y me dice, no, pues ya ahí platicamos un ratito, ¿verdad? Y yo, pues, como te digo, quería componer a otras personas también. Y ahí él me dijo, dice, tú te andas metiendo en lo que no te interesa, ¿verdad? Dice, no puedes con tu problema y quieres resolver otros. Dedícate a lo tuyo, dice, y no hay más que debes hacer, más que lo tuyo, ¿verdad? Pues total, ya, sin saber y sin poder. Yo les he dicho, ¿verdad?, que no sé cómo pasé el primer año. Dicen que el año primero, el primer año es el año de oro, ¿verdad? Algo así he escuchado. Y yo, pues ahora ya lo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué lo dicen que es el año de oro? Porque lo hace uno, pero si con un chingo de esfuerzo, con mucho esfuerzo, este, y sí cuesta el primer año, ¿verdad? No sé cómo llegué el primer año, no sé cómo he llegado hasta este día. A veces todavía yo no lo creo, pero debo de creer en mí, porque si no creo en mí, pues entonces, ¿qué pues, verdad? Me voy a meter a otra cosa, ¿verdad? Porque yo, como dice aquí, ¿verdad?, nosotros venimos a compartir nuestras mutuas experiencias, dice, para darnos la fortaleza, para ver, a ver si algún día podemos resolver nuestro problema común, dice, ¿verdad? Yo no lo he resuelto, simple y sencillamente he encontrado la solución. Hay unos 12 pasos, ¿verdad?, que son personales, ¿verdad?, para mí nomás. Las 12 tradiciones, como se sabe, son para convivir en el grupo, ¿verdad? El primer paso, ¿verdad?, yo, ese primer paso, pues, estoy en él. Estoy en él, una parte, está un poquito de mí en los 12 pasos, porque yo les practico poquito a todos. Porque si me pongo a hacer el primero, pues nunca lo voy a acabar, porque mi vida sigue ingobernable. El segundo, pues, o sea, para hacer el primero me tardaría, yo creo que me muero y no lo hago todo, ¿verdad? De aceptarlo, pues sí lo acepto, pero practícalo, es difícil, ¿verdad? Te digo que yo practico poquito de los 12. El segundo me dice que tengo que llegar al convencimiento de que un poder superior me ha vuelto el sano juicio. Hablarme a mí de un poder superior a mí, si yo era lo que me gustaba ser, superior a todos, ¿verdad? Pero me dijeron cuando llegué, baje la guardia, déjese guiar. Y me costó trabajo. Me ha costado trabajo, ¿verdad?, aceptar todo eso y bajar la guardia, bajar las otras cosas que dicen, ¿verdad? He llegado al convencimiento yo de que un poder superior me volvió el sano juicio. Mi poder superior, yo les voy a decir cuál es, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, porque así lo siento, ¿verdad? Mi poder superior es, me dijeron, como tú lo concibas, como tú lo quieras, ¿verdad? Mi poder superior, saqué la conclusión, estuve pensando una vez, ¿quién es mi poder superior? ¿Quién me ha vuelto el sano juicio? ¿Dios? No sé quién es Dios. Yo conozco a Dios como nomás, pues, las Navidades lo veo, porque allá en México, pues, acuestan al niño Dios, y el niño Dios es un monito así de no sé qué. Dios, pues no, ¿verdad? Yo no estoy con él, ¿verdad? Yo no estoy con él. ¿Con quién he estado?
con los compañeros del programa. Y a través de escucharlos y seguir sus sugerencias, he dejado de usar. Y ahora creo que tengo, pues, medio sano juicio. ¿Verdad? Bueno, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, decían allá cuando rezaba mi jefa y allá la gente. ¿Verdad? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Digo, chale, pues los grupos están en donde yo quiera que vaya. Mi poder superior es el grupo. ¿Verdad? Tengo fe en ellos, confío en ellos y creo en mí. Es mi poder superior, ¿verdad? Me brinco hasta el cuarto me he brincado, hasta el quinto me he brincado, el tercero no quiero tocarlo, ese, porque me es difícil poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. ¿Cómo pues? Si me gusta hacer lo que yo quiero y que las cosas salgan como yo quiero, ¿verdad? Y no que se haga su voluntad, todavía me gusta que se haga mi voluntad, ¿verdad? Claro, ¿verdad? A veces lo practico y trato de que, pues, que se haga como Él quiera, ¿verdad? Y que pase lo que pase. Me pasó ayer algo, pero está duro ese vivir lo que ahora me pasa. Se me es duro aceptar las cosas que no puedo cambiar. Ayer me pasó algo, ¿verdad? Andaba yo preparándome desde como a las 3 de la tarde, ¿verdad? Voy a llevar a lavar mi pickup, porque ahora ya esta pickup tengo, mira. Voy a llevar a lavar mi pickup y luego me voy a ir a cortar el pelo porque ando muy greñudo, ya me gusta pelarme, les dije, ¿verdad? Y porque voy a ir para allá. Y luego, pues llegué a la casa y tuve que agarrar a mi hijo para llevarlo con mis suegros, ¿verdad? A que lo cuidaran porque mi señora se fue a su junta y yo lo iba a ir a dejar para yo irme a mi junta. Y resulta que llegó un chavalo que, pues como siempre, ¿verdad? Me gusta ser amable, ¿verdad? Pero también a veces lo hago con interés, esperando algo a cambio, ¿verdad? Y aproveché la oportunidad de ayer. Fui y lo dejé a su casa, ¿verdad? Y ya de ahí nos fuimos mi hijo y yo. Me fui sin zapatos y sin camisa, ¿no? Con el puro pantalón. Dije, acá ahorita llego a la casa, me pongo mis huaraches y mi camisa y me voy a mi junta. Pero no contaba, ¿verdad?, con que subí al freeway y subiendo al freeway va un troque grande, cargado de piedras y va tirando piedras en el freeway, piedras grandes y todos los carros, Y yo me abrí todo a la izquierda, ¿verdad? En cuanto subí, vi eso y me abrí todo. Pero una piedra estaba ya loco y le pego y ¡pum! Truena la llanta. Y mi morrito, ¿qué pasó? Dijo, no pasa nada, nomás me hice a un lado, ¿verdad? Sí, sentí un coraje por adentro, pero feo, hijos de toda su tal por cual, ¿verdad? Total que ahí se jodieron como 5 carros, ahí luego, Entonces, pues sentí un coraje muy grande, ¿verdad? Pero estoy practicando, como te digo, algo de todos esos 12 pasos, ¿verdad? Pongo otras máscaras, ¿verdad? Me acuerdo de que cómo miraba yo a mis jefes, a mi jefe principalmente, enrabiado, ¿verdad? Porque dejaba de fumar los 40 días él, muy religioso, dejaba de fumar los 40 días de la cuaresma, pues, y en esos 40 días, pues, los que la pagábamos éramos nosotros, porque nos daba unos patadones, unas cachetadas, y ándele, y bien neurótico, ¿ves? Entonces, dije, no, yo no voy a hacer así con mi hijo, ¿verdad? Y se me prendió luego eso, se me vino aquí, ¿verdad? Pase lo que pase. Y ya mi hijo me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no pasó nada. Le dije, ya tenemos flat tire, ¿verdad? Y ya nos fuimos y como ibas descalzo, pues nomás me subí a mi hijo aquí arriba, ¿verdad? Y yo sin zapatos y sin camisa, voy por el freeway, traigo mis patas, ahorita unas ampollotas así, es en mis patas. Hijo, dicen, cuando uno la trae de malas hasta los perros lo mean, Fui, me paré allá en el McDonald's para hablar por teléfono y estaba ahí pues esperando el ride. Y un mosco, una mosca de esas, de las que hacen miel, ¿ves? ¡Pum! Se me mete en medio de los dedos de una pata y me prende. ¡Ay! Total que, pues, bueno. Pero yo bien enojado por adentro, pero por afuera, pues, téngase, mijo, no se preocupe, ¿verdad?
llevaba a mi hijo aquí arriba, ¿verdad? Y todavía él decía, get up, Horsey, come on, Horsey, come on, Horsey. Hijo de... hijo de... Bueno, está bien, hijo. Y todavía le corría ese, todavía corría yo, pues, ¿verdad? Ah, para tratar de quitarme ese coraje y no demostrarle a mi hijo cómo me sentía, ¿verdad? Y me sentí bien después de todo. Llegué y arreglé todo, como en media hora arreglé todo, ¿verdad? Y después pensé, ¿qué? ¿De veras? ¿Qué haya mejorado o qué haya arreglado si me haya enojado? Dije, de veras que hay que tomarlo con calma. Al fin que mi adicción no se produjo de la noche a la mañana. Entonces mi recuperación se va a llevar muchos años. Me voy a morir, yo creo, todavía sin recuperarme, ¿verdad? Pero un poco mejor, un poco diferente a lo de ayer, a como era ayer, ¿verdad? Me he brincado así los pasos, ¿verdad? Como te digo, no haciéndolos todos, de cabo a rabo, como dicen, ¿no? Poquito, ¿verdad? Me gusta mucho el 12 pasos, ¿sí? Pero en una forma, ¿verdad? Que pues, no sé, ¿verdad? Me he ido a unos grupos que son de 24 horas, ¿verdad? En Los Ángeles. Me gusta andar en eso. El 12 pasos, yo sentí algo de ese 12 pasos, ¿verdad? En una convención que fui, sentí algo de ese 12 pasos y fue algo bien bonito, ¿verdad? Yo le llamo mi despertar espiritual. Así lo sentí yo, ¿verdad? Yo le llamo así, mi despertar espiritual, porque fue después de haber estado un año y medio en estas juntas, fue cuando me salió ese requisito que dice, querer dejar de usar, ¿verdad? Me salió un amor grande, grande, por los compañeros, por el programa, Mi corazón me hizo así, Mi piel se me enchinó y no sé por qué lloré, pero lloré. Y sentí así un amor grande, amor por los compañeros, porque yo sabía lo que habían hecho de mí. A través de escucharlo sentí eso, Y me sentí bien de aquellas. Fui corriendo y me liberé, me despojé de lo que sentía, quise dar a saber, porque en esa convención yo estuve viernes, sábado y domingo, día y noche, ¿verdad? Sin hablar nada, nomás escuchando, pues me llené, ¿verdad? Y me fui corriendo hasta Stockton, desde Oakland, para hablar, y me sentí bien suave, y fue cuando te digo que me llegó ese sincero deseo. Hasta entonces cumplí ese requisito. De ahí para atrás yo no tenía ese requisito. Yo tenía grandes ganas de seguir, de loco, ¿verdad? Yo pensaba, pues nomás un rato, ¿verdad? Ya que me tenga un poquito de confianza mi esposa, entonces empiezo a usar, pero por abajo, ¿verdad? Así que vas a ver que ya estoy yendo a las juntas, ¿verdad? Y en ese tiempo todavía pensaba ser así, porque todavía me daban medias ganas, ¿verdad? Ya la obsesión se me había retirado, pero todavía me daban ganas, y todavía me dan ganas a veces, porque me gusta mucho eso. ¿Ves? Nomás que yo sé que ya no debo de hacerlo. Me siento mejor así, ¿verdad? Esa vez fue cuando me cumplí ese requisito, el sincero deseo de querer dejar, ¿verdad? Me sentí muy suave, ¿verdad? Esa vez, y me di cuenta ahí de unos grupos de esos que te digo de 24 horas y ahí voy yo a ver qué hay ahí y a ver qué, cómo hacen. Y llegué ahí, ¿verdad? Los encontré y ahí vi cómo en esos grupos llegan de todos, ¿verdad? Y vi cómo los ayudan. Llegan vatos con las patas como de elefante, llegan vatos con el pelo cayéndose, con la ropa que se les está cayendo en pedazos de tanto tiempo en la calle, ropa vieja, ya vieja, quemada por el sol, y barbones, mugrosos, que no pueden ni fumar, ni tomarse un café, pero ahí se los dan en la boca, les lavan sus patitas, les rasuran su barba, les cortan el pelo, y trabajando con otros, ¿verdad? Trabajar con otros. Y me dijo un vato, ¿quieres ayudarme a bañar a este vato? Y por adentro de mí, pues sí, le dije sí, pero por adentro de mí dije, ay, pero apesta retefeo, mejor no, ¿verdad? Y había escuchado a un compañero que me dijo, practícalo así, cabrón, ¿verdad? Me dijo, practícalo, haz lo que no te gusta hacer, ¿verdad? Y me tendí y lo bañamos y inclusive hasta le lavé donde allá, donde te digo, ¿verdad? Y bien al vato, le puse champú y todo, ¿verdad? Le dije, déjalo, yo lo baño. Y ya lo saqué con su toalla y a peinarlo al vato y todo, ¿verdad? Oh, sentí algo suave, ¿verdad? Y es lo que debo de hacer. Es lo que debo de hacer para bajarme de donde ando, porque a mí siempre me gusta andar arriba, ¿verdad? Y haciendo eso, aquí me dicen que me meta al centro, que trates de quitarme de los extremos. Siempre anduve así, por un lado y por otro, ¿verdad? Céntrese, desgraciado, ¿verdad? ¿Qué anda haciendo por un lado y por otro? Céntrese, ¿verdad? Y con eso creo que me pongo poquito, así, ¿verdad? A mí también los visito ahí porque ahí veo dónde puedo llegar yo. ¿Dónde puedo llegar yo? Es más, de ahí vengo, ¿verdad? Yo cuando llegué a las juntas, escuchaba a un señor muy espiritual y me caía mal. Siempre decía, los milagros, y los milagros. Y decía, ah, ¿cómo jode? Y pues ahora yo me considero algo así, un milagro, porque yo vengo de la calle, de así, barbón, mugroso y greñudo y mocoso y de muchas cosas más. Se me ha quitado un poco lo maníaco, se me ha quitado un poco lo pendejo y creo que soy mejor que ayer ese. ¿Ves? Pero me ha costado, ¿verdad? Pues si lo bueno cuesta, esto es bueno, ¿verdad? Y me gusta, ¿verdad? Ahora pues me gusta andar en esto porque yo de esto vivo ese. Aquí es donde me fortalezco para seguir mejor, ¿verdad? Para ver si algún día estoy mejor. No para resolver el problema. Yo sé que es una enfermedad, dice, progresiva y mortal por necesidad. Nunca la voy a curar. Simple y sencillamente está detenida, ¿verdad? Si ahorita me voy y me llega la obsesión, yo voy a usar y la enfermedad se va a desarrollar otra vez, ¿verdad? Y voy a seguir igual. Pero me gusta ir a esos lugares y a veces que me dan ganitas de dejarme caer una piedrita, voy y veo a los que están usando en la calle, voy a ver a los guainos, también ahí me veo, dice, son espejos para mí, los agarro así y esos vatos me dan unas ganas grandes de seguir. Es más, nomás veo a dos, tres y mejor me voy y digo, ahí estoy y ahí vengo. Y así no se me olvida de dónde vengo. Es bañando a esos vatos tampoco se me olvida. Yendo ahí, ¿verdad? A veces hablo yo muy, muy, muy fuerte. A muchos no les gusta, ¿verdad? Aquí me estoy deteniendo un poco. Pero me gusta sacar muchas cosas que me lastiman, como te digo, que por lo que me hice, como fui monstruo, lleno de odio con los jefes. Muchas veces yo llegué a desear que mi jefe se muriera, como te dije. Y me gusta sacar todo eso, ¿verdad? Porque pues aquí me escuchan y yo aquí puedo hablar, dicen, aquí es uno, aquí hay libertad de expresión, ¿verdad? Dice, por ahí no le tenemos miedo ni, ¿cómo dices? Dice, no tenemos ni pizca de miedo por violento y torcido que sea, desgraciado, dice, aquí no hay miedo, ¿verdad? Díganos, pues a mí me dijeron, ¿cuál es tu problema? ¿En qué podemos ayudarte? Y yo les digo lo que viví, cómo era y lo que me pasó. Me pasaron muchas cosas más, ¿verdad? Recuerdo cuando yo estaba allá con ese vato, allá que te digo que siempre me señalaba delante de todos, ¿verdad? Ese vato me agarró una vez y me dijo, ¿sabe de qué? Yo veo que usted fuma mota mucho, dice, mucho. Muchas veces estaba yo cuidando la bandera y estaba fumando mota y él me miraba. Y me dijo, ¿verdad? Dice, va a llegar el día en que se va a hacer joto. Y me dio un pedazo de periódico, ¿verdad? Dice, para que lo lea detalladamente. Pues yo lo leí y dije, no, yo no voy a llegar allá. ¿Qué pues? Pero a esas alturas ese día traía pensamientos maníacos. Me pegó, me dijo la verdad, ¿verdad? A las últimas yo les he platicado, ¿verdad? Me gusta platicar esto,
pero no sé si aquí pueda, pero lo voy a hacer algo poquito, así brevemente. Que es, yo sé que muchos, pues no les gusta, pero a mí me gusta compartir esto, ¿verdad? Para que no lleguen, si no han llegado, ¿verdad? Yo no me hice joto, como me dijo el señor ese, pero muchas de las veces sentía ganas de algo diferente. Porque ya aquello que yo usaba ya no me satisfacía, ya quería sentir otra sensación diferente. ¿Por dónde? Por allá. Y hacía yo a un lado a mi esposa. Muy feo ese, muy cacho, muy feo. Ahora no. Ahora, yo a mi esposa nunca le dije te amo, ¿verdad? Ni cuando éramos novios. Algunas veces le dije cuando éramos novios, pero fue por el interés de algo, ¿verdad? Para ver si me daba una parte de eso. Y lo conseguí. Sí, la enredé, la embabuqué. Muy perico, muy verbo el vato. ¿Sí? Después ya me lo dio, ya no le digo. Así que me lo va a seguir dando. Ahora, tengo ya unos días, ¿verdad?, que empiezo y llego a mi casa de mi junta y te amo, le digo. Y mi morrito, mi hijo, ¿verdad?, corre y, ¿ya viniste? No me dice papá, ¿verdad?, me dice Alfredo. Y todavía a veces me ven unas, por allá unas señoras o muchachas, ¿verdad?, y oye, y él me dice Alfredo y me dicen, ¿qué es este, tu sobrino? No, es mi hermanito. Es mi hermanito. ¿Ves? Pero es mi hijo. Entonces él corre y me abraza y pues yo le doy tiempo a él. Me paso días enteros con él. Cuando yo llegué a que escuché el mensaje, ¿verdad? Me dijeron, si el trabajo le hace daño para su recuperación, haga un lado del trabajo. Me dieron en la pata de palo. No me gustaba trabajar, no me gusta trabajar. Para mi recuperación, lo voy a hacer a un lado. Así que ahí hay de qué vivir. Lo hice a un lado el trabajo ese. Y ahora empiezo a trabajar. Empiezo a querer a mí mismo, ya me quiero. Creo, ¿verdad? Algo así siento. Porque me dijeron, usted dice que los quiere, pero no los quiere. Tonto, si no se quiere ni usted mismo. Tiene que quererse a usted mismo primero para que después quiera a otras personas. Pues empecé a quererme, a aceptarme tal y como soy, ¿verdad? Porque muchas de las veces no me aceptaba tal como era, ¿verdad? Entonces he empezado a quererme y ahora quiero a los míos, quiero a los míos y lo practico, ¿verdad? Practico muy seguido ahora eso de decirle a mi esposa, te amo. Y de veras que lo siento. A veces le digo sin pensarlo. Lo siento, ¿verdad? A mi hijo, pues, también, ¿verdad? Y ellos también me dicen ahora. Nomás que hay personas, como te digo, que nunca van a estar contentas como yo soy. Nunca van a estar contentas con lo que yo hago, ¿verdad? Días pasados mi suegro me dijo, dice, no te creo. Ya pasó mucho tiempo, dice, pero no te creo. ¿Y qué? Y le dije eso que les dije ahorita, ¿verdad? Le dije, yo estando bien con Dios, que se vayan a la chingada los angelitos. Y se sintió el Señor, ¿verdad? Pero, pues debo de estar conmigo, debo de estar bien con mí, porque yo estuve muchos años queriendo darle gusto a la gente, y por darle gusto a la gente, nunca me di gusto a mí. Y si voy a seguir así, pues voy a seguir igual. Andarme desbaratando para que la gente diga, ah, mira aquel vato que bien. No, ahora mejor me doy gusto a mí, ¿verdad? Muchos me critican. Yo sé que eso existe aquí, en el programa. Críticas, resentimientos contra uno, contra los compañeros. Pero en mi caso personal, yo me quito esos resentimientos así. Sí, en cuanto me resienta, y de aquí se los digo, ¿sabes qué, compa? Yo me siento así contigo. Porque también me dijeron y me enseñaron aquí, que aquí cruzan palabras, dicen, no chingadazos, palabras. Para pelear, pues mejor me quedo allá afuera.
y solamente así me siento bien, porque yo no soy de esos que, de veras, nunca me ha gustado hablar a espaldas de otro, ¿verdad? Lo que siento se lo digo, y si estamos en el mismo grupo se lo digo ahí. Así que, pues, dice el programa que es de aceptación, aceptar a los compañeros. Si estoy tonto, loco o no le gusta como hablo, acépteme, ¿verdad? Yo lo acepto, porque pues no me queda otro, dijo uno, ¿verdad? No hay, todo se acabó y nomás quedan de dos, pero una ya se la llevó aquel. ¿Cuál quiere? Esta. Y para mí esto es lo que queda. Yo sé que, pues allá están esperándome, donde yo andaba, todo eso ahí está, pero ahí que se quede. Por el día de hoy yo me siento bien y creo. Dicen que no es bueno futurizarse, pero yo ahora puedo futurizarme. Me futurizo y puedo decir que, primeramente, Dios, no voy a usar por esas 24 horas. Me siento bien ese y como les he dicho otras veces, ¿verdad? No cambio en lo el peor de los momentos de aquí que por uno de los mejores de allá. Prefiero quedarme aquí, porque yo sé que aquí voy mejorando. Con esto yo me voy a bajar, yo sé que hablé mucho. Me gusta, yo todavía me podía hablar dos horas, ¿verdad? Pero ya me voy a callar ese. Gracias por su tolerancia. Sigan viniendo a todos los que quieran venir ¿verdad? Aquí está la solución. Yo la he encontrado. Y me siento bien ahora, muy diferente. Gracias por su tolerancia y les deseo lo mejor de todos.
Gracias, compañero Alfredo. Gracias por su experiencia. Y bueno, lo único que tengo, y soy Tomás, sigo siendo adicto. Lo que quiero decirles esta tarde es que, pues, yo sé que no hay muchos grupos, ¿no? De NA en español, pero este es un comienzo. Hay que dejar la marca aquí en Fresno. A Alex un ejemplo, porque yo sé que aquí hay tecatos de madre, man. ¿No? Pues darles un ejemplo para pasarle el mensaje, a los demás, ¿no? Esto es una oportunidad, ¿no? Que se venga a decir aquí en las convenciones estas de NAA que sí hay gente de acción de habla hispana y que, ¿no? Ahorita comenzamos, somos muy pocos, pero sí la comienzan todas las cosas. Poco a poco según o lejos, ¿no? Y que se deja de decir que en esta convención de Fresno, que sí hay gente de acción en la comunidad hispana, que tiene interés de vivir una vida sobria y limpia. Y con eso les deseo 24 horas y vamos a cerrar esta junta, en esta convención, con un Padre Nuestro para los que desean. Gracias.